Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 19 hasta el versículo 30. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien. Dice así el versículo 19 de Lucas 16. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y que el Señor bendiga a su iglesia con la interpretación de su palabra. Vamos a poner un margen aquí para tener este pasaje como principal, mientras podemos ir a otras referencias. Lo primero que quiero enfatizar en este pasaje es que Dios existe. Y Dios se ha manifestado claramente su poder y su deidad, según Romanos 1, del versículo 19 en adelante. Su eterno poder y deidad se ha manifestado claramente a través de las cosas creadas. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, la evidencia de que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza es que Dios le dio una conciencia moral, que según Romanos 1 y 2 nos muestra que es la conciencia del ser humano que conoce lo bueno y lo malo que le acusa o le qué, o le defiende. Esa es la diferencia entre los animales y el ser humano, que el hombre tiene un discernimiento moral, conoce qué es lo que es bueno, conoce qué es lo que es malo. Y a este Dios creador de todo el universo, sabemos que la única persona que vino a revelar este único Dios verdadero fue Cristo. Y sabemos que Jesucristo fue un personaje histórico, tan histórico que Cristo dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Si nosotros vamos a Juan capítulo 17, por favor, y versículo 3. Vamos a empezar del versículo 1 para entender el contexto. Dice así: esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder, autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. De manera que Cristo, según Juan 1, 18 y 19 y Juan 17, 3, Cristo, el Cristo humano, el Cristo histórico, vino a revelar no a muchos dioses, sino a un solo que. Y este un solo Dios es el único Dios verdadero. Cuando las personas se preguntan, ¿cuál es el Dios verdadero? Si Dios existe, ¿cuál es el Dios verdadero? Y la Biblia y Jesucristo es muy claro. Cristo solamente vino a revelar a uno. Y este uno es el único Dios verdadero. Y la salvación se encuentra en conociendo a este único Dios verdadero y a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, que le vino a dar a qué? A conocer. De manera que la salvación del ser humano se encuentra en Jesucristo. Y Jesucristo es el que vino a dar a conocer al verdadero Dios. De manera entonces que sabemos que Dios existe porque todo lo creado es la evidencia de un creador. Pero sabemos que este creador, este Dios creador, es Cristo el que lo vino a qué? A revelar. Y Jesucristo nos comprobó que nos vino a revelar al verdadero Dios, al verdadero y único Dios, en comparación o en contraste con los dioses falsos. Sabemos que Cristo nos vino a revelar al único Dios verdadero, porque Cristo murió en una cruz, y no solamente Él murió por nuestros pecados, sino que Él resucitó para confirmar que Él nos dijo que la verdad. De manera que sabemos que la verdad existe porque Cristo existe. Y sabemos que existe un cielo porque Cristo ha resucitado. Sabemos que existe vida después de la muerte porque Cristo murió y ¿qué? Resucitó. Y por tanto también sabemos que así como existe un cielo, también existe un ¿qué? Un infierno. De manera que el creer en el cielo y en el infierno no solamente es un dogma de fe. El creer en el cielo y el infierno no solamente es algo presuntuoso, yo creo así, sino que Cristo demostró que realmente existe un infierno. Tan real es ese infierno que la razón por la cual Cristo vino es para que no fuésemos allí. La razón por la cual Cristo murió y resucitó es para darnos vida eterna. El que cree en mí tiene vida ¿qué? Eterna. No perecerá jamás. De manera que nosotros conocemos que existe vida después de la muerte, no solamente por una creencia religiosa, sino porque Cristo, con sus palabras, con su vida, con su muerte y su resurrección, nos comprobó que existe tal lugar. Existe un cielo y existe un ¿qué? Un infierno. De manera que si alguien dice, yo no creo en el cielo, no creo en el infierno, eso no cambia la realidad que algún día vamos a ser juzgados por Dios. Eso no cambia la realidad de que algún día vamos a atravesar esa puerta o vamos a ser llevados por los ángeles a la presencia de Dios. O vamos a alzar nuestros ojos y nos vamos a mirar en el infierno. No hay limbo. No hay purgatorio. Para Cristo es muy simple. Cielo o infierno. Y alguno de esos dos lugares, cada uno de nosotros va a ir. ¿Lo creas o no lo creas? Cuando un ateo dice, no existe vida después de la muerte no es una declaración científica. Es una fe ciega. Porque si aún quitamos a Jesucristo de la foto, si hay un 50% de personas que dice existe el cielo, y otro 50% de personas dice no, no existe vida después de la muerte. En orden de yo comprobar que existe vida después de la muerte, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que morir y regresar para demostrar que estuve muerto, estuve consciente y tuve la capacidad y la autoridad de poder regresar a la vida terrena y decir, he comprobado que existe qué, vida después de la muerte. Y un ateo cuando dice no existe vida después de la muerte, es una declaración de fe, porque él nunca ha estado qué, nunca ha estado muerto. Nunca se ha desconectado de su vida física para poder decir, fui a tal lugar y no existe, lo cual sería irónico. Porque si un ateo muere y vuelve a regresar, está comprobando que sí existe tal cosa de vida después de la muerte. Y la única persona que ha mostrado con sus palabras, con su muerte y su resurrección, que existe vida después de la muerte, es una sola persona. ¿Y este es quién? Jesucristo. Y por eso creemos que existe tal cosa de cielo o infierno. Cristo habló más del infierno que de otra cosa. Podemos leer el Sermón del Monte. Si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Porque es más mejor que entres manco a la vida que con todo tu cuerpo ser echado al infierno. De manera que lo que vamos a escuchar el día de hoy no es ciencia ficción. Lo que vamos a escuchar el día de hoy es la realidad de muchas personas que mueren a cada día. No vamos a escuchar un cuento de hadas, no vamos a escuchar una historia mítica. Vamos a escuchar las palabras del Señor Jesucristo que nos van a decir la cruda realidad de muchas personas, que muchos que creen ser salvos, su vida realmente va rumbo al infierno. Y existen ideas equivocadas acerca del infierno para muchas personas que no conocen a Cristo y que no han experimentado todavía la muerte y que no conocen el Evangelio y que no estudian la Biblia. Para ellos el infierno es un lugar de perdición inmoral. O sea, para ellos el infierno es donde hay fiesta. Para ellos el infierno es donde hay drogas, donde el infierno para ellos hay mujeres y bebidas alcohólicas gratis. Ese es el lugar que muchas personas desearían que fuera qué. El infierno, un lugar de perdición inmoral. Pero el infierno, según Jesucristo, lo que vamos a mirar en esta historia, no nos dice que hay fiesta. No nos dice que hay drogas, no nos dice que hay mujeres prostitutas, no nos dice que hay bebidas alcohólicas y relaciones sexuales ilícitas. Cristo nos dice de un hombre rico que alzó sus ojos y se miró atormentado. ¿A dónde? En el infierno. El punto principal de esta historia no es dónde está el infierno, sino quiénes van allí. ¿Quiénes están allí? ¿Y cómo es la actitud de una persona que está en el infierno? Porque es otra mala concepción que muchas personas tienen. Muchas personas piensan que una persona que está en el infierno, de alguna manera, en ese momento, después de que mueren, son regenerados. Y después solamente desean arrepentirse y desean clamar para ser perdonados. Vamos a mirar que eso no es cierto. El punto entonces principal de esta historia no es dónde está el infierno, sino quiénes van allí, quiénes están allí y cómo es su actitud en el infierno. Y por eso el título de esta predicación es Entre la religión y la fe. Entre la religión y la fe. El subtítulo es El hombre llagoso que confió en Dios y el rico avariento. Entre la religión y la fe. Para entender esta historia, lo que nos debemos de preguntar es por qué Cristo narra esta historia. ¿Qué es lo que indujo a exponer esta realidad que se vive todos los días entre gente que vive hoy y muere mañana, y su vida continúa en un lugar, en el lugar que les corresponde? Primeramente, la historia de Lázaro y el rico está relacionada con el tipo de doctrina que tenían los judíos hacia las riquezas, y al dinero y su mal concepto o idea que tenían hacia los pobres y a los menos afortunados. Los fariseos creían que Dios daba las riquezas a los que amaba más, lo cual en cierta forma o en parte es verdad. Y claro que Dios no tiene ningún problema en que tú seas rico o que tú tengas abundancia. Es más, Dios enriqueció a muchos, como por ejemplo Abraham. Sabemos que Abraham no era un hombre pobre. Sabemos que era un hombre rico, tan rico que al final tuvo que dividirse y lo tuvo que ir por un lado y Abraham tuvo que ir a otro lado porque tenían muchos ganados y muchas riquezas. El pueblo hebreo, después de que salió de Egipto, Dios los bendijo con los tesoros de los egipcios. Eran personas que salieron bendecidas de ese lugar. David fue un hombre muy rico. Salomón fue alguien quien Dios le dio muchas riquezas, tanto que hasta la Escritura nos enseña que el trono de Salomón tenía leones de oro puro en cada lado. O sea, que los fariseos pensaban que entre más rico fuese un judío, más amado era ¿por quién? Por Dios. Entre más yo tengo dinero, entre más yo tengo riquezas, eso significa que Dios me ama ¿qué? Me ama más. Por lo tanto, si un judío rico no se salvaba, mucho menos tenía oportunidad de que un pobre, leproso, se salvara. Por eso los discípulos se llenan de asombro cuando le hacen la pregunta a Cristo. Escuchen esto, Mateo 19, 24. Cristo dice así: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y podemos admirar que aquí la falsa concepción de los discípulos y de los fariseos se derrumba. Para un fariseo y aún para los discípulos, el pensar que una persona tiene dinero es sinónimo de que la persona es amada más ¿por quién? Por Dios. Pero Cristo dice lo contrario. No, es más fácil hacer que todo un camello entre por el pequeño orificio del ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Si los ricos no se salvan, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El problema de los judíos es que miraron la riqueza económica como el resultado de su condición espiritual y su relación con Dios. Ese era el problema de estos fariseos, que ellos comenzaron a mirar su riqueza como sinónimo de su relación espiritual ¿con quién? Con Dios. Entre más dinero tengo, significa que Dios más me ama. Entre más ganancias tengo, significa que tengo una mejor relación ¿con quién? Con Dios. Entre más, en el día de hoy, entre más carros, entre más negocios, entre más casas tenga, entre más afortunado y bendecido esté, significa que la mano de Dios está conmigo. Por tanto, si yo muero, ¿para dónde voy? ¿Al cielo? Pero si una persona es un mendigo y leproso y pordiosero, muere, ¿para dónde crees que se fue? Pues al infierno. Porque aquí, ¿cómo vivió? Bueno, vivió desafortunado, vivió ¿maldecido por quién? Por Dios. Esa es la idea equivocada de quiénes, de los fariseos. O sea que entre más riquezas tenía un hombre, más seguridad había de ser salvado y amado por Dios. De lo contrario, si un hombre fuese pobre, paralítico o enfermo, esta persona estaba en pecado o no estaba bajo la protección de Dios. Recordemos el ciego de nacimiento. ¿Qué es lo que dijeron los fariseos? Tú naciste ¿en qué? En pecado. Mucho menos cabría la posibilidad de que fuese la presencia de Dios cuando esta persona muriera. Entonces, ¿cuál es la falsa teología de un judío, de un fariseo? Entre más dinero tengo, más amado soy. ¿Por qué? Por Dios. Y entre más fortunas tengo, significa entonces que hay más oportunidad que yo sea salvo y que Dios me ame a que una persona que es un pordiosero como Lázaro. Y el resultado de esta doctrina judaica fue que empezaron a depositar su confianza ya no en Dios, sino en el dinero, como su fuente evidente de que eran personas amadas por Dios. Se tornaron entonces ambiciosos y vanidosos por ser hombres ricos que presumían de ser más aceptados delante de Dios por lo que tenían, más que un pobre leproso, pecador, sucio, inmundo, que no tenía ni siquiera para su supervivencia y por consecuencia no podían juntarse con ese tipo de gente, porque podrían contaminarse y participar de sus malas obras, teniendo el riesgo de hacerse igual a ellos por causa de ayudarles, y por lo tanto los miraban con desprecio, con asco. No los invitaban a comer a sus banquetes ni a sus fiestas, porque no eran dignos y estaban en pecado. Luego, si yo soy un hombre judío y mi teología es entre más dinero yo tengo, más amado soy por Dios, ¿con quiénes me voy a juntar? Con personas que tienen la misma posición que económica, porque somos los amados y bendecidos por ¿quién? Y no le puedo guiar a un pordiosero, porque esta persona está ¿en qué? En pecado. Si está en pecado, si yo le ayudo o lo toco, posiblemente esto puede afectar mi relación ¿con quién? Con Dios. Pero veamos qué es lo que la Biblia enseña de cuán errados o cuán errada estaba esta doctrina. Solamente escuchen. Isaías 58, versículos 5 al 10. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Podemos mirar que aún el Antiguo Testamento decía que el verdadero ayuno era partir el pan ¿con quién? Con el hambriento, era cubrir al desnudo, era el albergar a la persona que era un homeless en casa, era que cuando una persona tuviera necesidad, la persona no se escondiera de su ¿qué? De su hermano. Pero este versículo ha sido lanzado fuera de la ventana de la teología de los fariseos. Para ellos es, entre más dinero tengo, más bendecido soy ¿por quién? Por Dios. Y entre menos una persona tiene y más pordiosera es, mayormente está en pecado y por tanto no le puedo ¿qué? Ayudar. No puedo yo invitar a gente pordiosera, pobre, enferma a mi casa, porque esto me haría participar de sus ¿qué? De sus pecados. Miramos entonces que hay dos tipos de personas. Unas que van al gozo eterno y otras al fuego eterno, según Lucas 16. Unos tienen un corazón dadivoso, lleno de misericordia, y se gozan en dar y en compartir. Y otros llenos de vanidad y ambición, que buscan su propio bien, satisfaciendo solo su egoísmo, donde nunca les va a importar nadie, solamente sus propias vidas. ¿Y cuándo se ve eso? Hoy. La actitud de un hombre salvo se ve hoy. Y la actitud de un hombre que va rumbo al infierno también se ve hoy. Veamos cuál era la actitud de los fariseos en los tiempos de Jesús. Primero, solamente quiero que vean en qué capítulo estamos. Capítulo 16 de Lucas, ¿verdad? Vamos a mirar la historia de Lázaro y el rico. Pero recordemos que en este capítulo ya estamos avanzados, pero tenemos que mirar qué es lo que ha pasado detrás para entender por qué Cristo nos dice esta historia. Primero, vamos a mirar la actitud de los fariseos. ¿Cómo es la actitud de los fariseos? Solamente escuchen. Los fariseos se creían más aceptos delante de Dios por sus obras. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron ¿qué? Al templo. Y podemos mirar que el fariseo entonces se creía más acepto delante de Dios por sus ¿qué? Obras. Doy diezmo de todo lo que ¿qué? De lo que gano. Ayuno dos veces a la semana. Y te doy gracias, Dios, que yo no soy como los demás hombres, ni aun como este que publicano. Entonces, ¿dónde está su justicia? Ellos creían que estaban aceptos delante de Dios por sus propios ¿qué? Méritos. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? Y es en sus propias obras. Segundo, hacían comidas y solo invitaban a sus allegados. Lucas 14, versículo 2, solamente escuchen. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete o fiesta, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, o sea, bendecido por Dios. Porque ellos, o sea, ¿quiénes son ellos? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Porque ellos no te pueden recompensar, no te pueden pagar para atrás. O sea, ¿esto a quién le has prestado? Según el Salmo. ¿A quién? ¿A quién le has prestado si los pobres no te pueden recompensar para atrás? Si yo invito a mancos, a cojos, a ciegos, ¿ellos me pueden recompensar? Y la Biblia dice que no. ¿A quién entonces yo le he prestado? Según el libro de los Salmos, le he prestado a Dios. Y ahora es Dios el que me va a recompensar. Dice que el que presta al pobre, a Dios que a Dios presta. Y aquí está diciendo este texto, cuando tú hagas una fiesta, no llames a tus amigos, a tus allegados, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea, te vuelvan a devolver ¿qué? El favor. La fiesta, el convite, la comida. Versículo 13. Más, o sea, por lo contrario, cuando hagas fiesta o banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás, tiempo futuro, bienaventurado, Makarios, por Dios. Dios es el que vas a encargar de bendecirte. Porque ellos, ¿quiénes son ellos? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Porque ellos no te pueden, no tienen la habilidad, no tienen la influencia, no tienen el dinero, no tienen la facilidad, no te pueden, no son capaces, no te pueden recompensar, no te pueden pagar para atrás, porque son mancos, son cojos, son ciegos, son pobres, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, pagado para atrás en la resurrección de los que, de los justos. ¿Y cómo crees que esto lo tomaron los fariseos? Que solamente convidaban a quienes, a los ricos. ¿Y sabes cómo comienza la historia de el Lázaro y el rico? De un hombre que se vestía de ¿qué? Y hacía grandes que, pero ¿a quién no invitaba? Específicamente ¿a quién? A Lázaro. Esa es la idea detrás de esta historia. Entonces, ¿cómo era la actitud de los fariseos? Primero, ellos se creían aceptos delante de Dios por sus propias obras. Segundo, cuando hacían comida o fiesta, solo invitaban a sus que, a sus allegados. Y tercero, se creían más justos que otros. Mira lo que dice Lucas 15. Lucas 15, versículo 1 al 7. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de qué, de arrepentimiento. Entonces, tres cosas. ¿Cuál es la actitud de estos fariseos? Se creen aceptos delante de Dios por sus propias obras. Segundo, cuando ellos invitan a sus fiestas, solamente invitan a sus allegados. Y tercero, ellos se creen más justos que otras personas. O sea, ellos pensaban que Dios los iba a salvar porque ellos eran más justos que otras personas. Entonces, escuchen. Soy joven. Tengo renombre. Soy rico. Maestro bueno. ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Soy joven, tengo renombre y soy rico. ¿Qué crees que este joven rico esperaba de los labios de Cristo? Pues tú ya estás dentro. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? No, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a quienes. Y ahora sí, ven y sígueme. ¿Y qué es lo que pasó con este joven rico que pensaba que iba rumbo al cielo? Se fue triste porque amó más sus qué, sus riquezas que a Dios. Y este es el contexto de la historia de Lázaro y el rico. Mira lo que dice el versículo 19, por favor, de Lucas 16. Vamos a leer Lucas 16, 13, perdón. Mira lo que dice, versículo 13. ¿Lo tenemos? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, o sea, de Cristo. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que Cristo está diciendo para ustedes, ante los hombres, ustedes son los sepulcros blanqueados. Ustedes, para ellos, son lo sublime, pero lo que los hombres tienen por sublime, Dios los tiene por abominación. O puede significar que lo que los fariseos tenían por sublime, el dinero, el amor a las riquezas, delante de Dios eso era una abominación. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y este es el contexto de la historia de Lázaro y el rico. Tenemos a fariseos que se creen aceptos delante de Dios por sus propios méritos. Cuando convidan a las personas, solamente convidan a sus allegados. Ellos se creen más justos que otras personas. Sin embargo, ellos son avaros. ¿Y qué? Codiciosos. ¿En qué capítulo estamos? Lucas 16, 13 al 15. Pero ahora vamos a mirar Lucas 19. Lucas 16, 19. Mira lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí, ¿quién representa este hombre rico y que hace banquetes? ¿Quién representa, según Cristo, en todo lo que hemos visto? Representa a los fariseos. O sea, esta parábola va dirigida a este grupo de personas que se cree que está acepta delante de Dios por las obras que hace, que solamente comparte sus bienes en aquellos que le pueden recompensar, y su propia élite. Tercero, las personas que se creen más justas en sí mismas y que son, ¿qué? Ávaros, amadores del dinero, pero creen que creen en Dios. Y está diciendo el texto, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea que Cristo hace referencia a esta historia de Lázaro y el rico para exponer la idea errada de los fariseos. Miramos que ellos se creían más buenos por sus obras. Hacían fiestas invitando solo a gente de su clase y a sus familiares. Se creían más justos que otros y eran ávaros y ambiciosos al dinero. Y el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Queda claro que este rico es un judío que solo hacía banquetes lujosos para con su gente, o sea, para gente de su misma clase, de su misma posición económica. También notamos que solo vivía en los placeres de este mundo. Mira lo que dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de una ropa carísima, de púrpura y de lino fino, y hacía, como dice el texto, cada día banquetes ¿con qué? Con esplendidez. Esto no era de fin de semana, esto no era de fin de mes, era cada día. El punto es que vivía derrochando su ¿qué? Su dinero, pero ¿con quiénes? Con sus amigos, con sus allegados, con la gente que le podía pagar para atrás. En Mateo 24, 37 al 39, Cristo nos narra la historia de Noé y el diluvio, diciendo así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y podemos mirar que este judío fariseo vive de esa misma manera. Vive complaciendo sus deseos carnales, derrochando su fortuna sin mirar al pobre, sin mirar al necesitado. Este hombre, dice el verso, que se vestía de púrpura, lo que significa que era un hombre muy importante. O sea, da la idea que este judío era un hombre de renombre. Mira lo que dice el versículo 20. Había también un mendigo, y luego como dice, llamado Lázaro. Quiero que veas el contraste del versículo 19. Había un hombre rico. ¿Cuál es su adjetivo? Que es rico. Es millonario y se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Echaba la casa por la ventana. Pero nótate qué es lo que dice el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel elipsis, de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El significado del nombre llamado Lázaro, el nombre Lázaro significa el ayudado por Dios. O Dios ayuda, o Dios es mi auxilio. Notemos esto. ¿Cuán impresionante es la historia que el Señor Jesucristo nos está contando? Tenemos a un hombre que se describe por lo que tiene, un hombre rico. Pero tenemos a otro hombre que es pobre, que es mendigo, que es reconocido porque él es llamado, ¿qué? Lázaro. Llamado Lázaro. O sea, este hombre ponía por su auxilio ¿a quién? A Dios. El nombre Lázaro significa el ayudado por Dios. O sea, este Lázaro ¿en quién confiaba? En Dios. Pero ¿cuál era su condición? Era un mendigo y estaba llagoso. Pero este hombre confiaba plenamente en Dios. Y lo que hace a esta historia más impactante para los fariseos es que ¿cómo un mendigo lleno de llagas puede ser un hombre ayudado por quién? Ese es el punto del Señor Jesucristo. ¿Quién debería ser el ayudado por Dios aquí? El rico, porque lo tiene todo. Pero vemos aquí que Cristo, a propósito, nos pone la historia de un hombre que es llamado Lázaro, pero este Lázaro está lleno de llagas. Este Lázaro es un mendigo. Lo impactante de la historia para los fariseos es que ¿cómo un mendigo lleno de llagas puede ser un hombre ayudado por Dios? ¿Cómo puede ser que un hombre que los perros lamen sus llagas, cómo puede ser que Dios esté con él? Mira lo que dice el versículo 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba, y dice el texto, echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? De llagas. Notemos el versículo que dice que estaba echado a la puerta de aquel. La palabra que se traduce como echado en el versículo 20 trata de decir que este hombre no llegó allí por sí solo. Porque estaba, ¿cómo dice el texto? Echado a la puerta de aquel. Esto significa que alguien lo arrojó allí. Como que alguien lo puso en ese lugar. O sea que Lázaro no solo posiblemente es llagoso y es un mendigo, sino que también tenía una deficiencia para caminar. Posiblemente él es paralítico. Que donde lo dejaban, allí se quedaban. Y posiblemente la persona que lo ponía ahí era con la esperanza de que al rico pasar por la puerta se pudiese compadecer de este Lázaro. Otro punto importante en esta historia es que Lázaro nunca habla. ¿Pueden mirar esto? El que habla es Abraham, el que habla es el rico, pero el que no habla aquí es ¿quién? Lázaro. Otro punto importante en esa historia es que Lázaro no habla, ni cuando está viviendo en su vida terrena, ni cuando fue llevado al paraíso. La historia cuenta que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían, pero la historia no dice que Lázaro tocaba la puerta y pedía misericordia o que le gritara al rico con una voz desesperante diciendo, hijo de Abraham, ayúdame, dame por lo menos las migajas que tus perros comen. No miramos aquí a un Lázaro que está mendigando pan, gritando, tocando la puerta. Vemos a un Lázaro que está echado a la puerta, posiblemente porque alguien lo pone allí. Pero no vemos a un Lázaro que está gritándole al hombre rico por misericordia. ¿Y por qué Lázaro no lo hace? Porque su nombre lo dice todo. Jehová es su ¿qué? Jehová es su ayudador. O sea, él esperó todo el tiempo ¿en quién? En Dios. Y esto es algo muy remarcable dentro de esta ciudad, porque en el hecho de que Dios esté contigo, no significa que todo el tiempo te va a ir bien. La historia cuenta también que la gente rica, cuando se sentaba a comer, cuando se lavaba las manos, o se ensuciaban la boca, o las manos al comer, se limpiaban con trozos o migajas de pan que después arrojaban al suelo, y los perros que los anfitriones de la fiesta tenían, se los comían debajo de la mesa. Entonces, estas migajas que caen debajo de la mesa del rico es de aquellas migajas de que el rico se limpiaba la boca o sus manos. Y de esas migajas, Lázaro deseaba que comer, deseaba saciarse. Vemos entonces que la actitud de este hombre rico era que prefería que sus perros comieran las migajas de pan que tiraba al suelo. Él prefería mil veces que sus perros comieran eso que Lázaro, que esperaba ansiosamente por lo menos llenar su estómago con lo que los perros comían. También vemos a un Lázaro que no tiene un nombre ante la sociedad, porque él es un mendigo. Alguien a quien nadie le da importancia. Alguien que nadie espera nada bueno de él. Como también leemos que es un hombre que anhelaba o deseaba saciar su hambre. O sea, todos los días este hombre, al mirar que este hombre rico hacía banquetes todos los días con esplendidez, este Lázaro todos los días anhelaba al menos saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Vemos que este Lázaro, por así decirlo, ante la sociedad, ante el público, ante los hombres, Lázaro es un don nadie. Alguien a quien nadie le importa. Alguien que nadie espera nada bueno de él. Como también leemos que es un hombre que anhelaba o deseaba saciar su hambre. Lázaro era la persona que se debería de ayudar según Jesucristo. Cuando hagas banquetes, aquí tienes que invitar a los pobres, a los cojos, a los mancos. Lázaro era la persona que se debería de ayudar. Era la persona que no deberíamos de esperar nada a cambio, porque Lázaro no nos podía o no nos puede recompensar para atrás. Y si seguimos mirando la condición de Lázaro, es un hombre enfermo y es un hombre llagoso, con una apariencia física y exteriormente aborrecible para los fariseos y lamentable para otros, que nadie se atrevería a ayudar. O sea, no solamente vemos que es un hombre pobre, no solamente vemos que es un hombre mendigo, sino que vemos que es un hombre enfermo, es un hombre llagoso, es un hombre que no solamente da lástima, por así decirlo, sino que aún su apariencia es detestable para los fariseos, es detestable para la sociedad, que nadie se atrevería a ayudar. Y también vemos a un rico que no le importa en lo más mínimo la suerte de un leproso. Vemos a un hombre que se goza en su injusticia comiendo y bebiendo con los de su propia clase social, derrochando dinero todos los días, aunque Lázaro se muera de hambre. Pero acontece una misma cosa a esos dos. Acontece una misma historia, una misma cosa, un mismo suceso a esas dos personas. Versículo 22, por favor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es aquello que le aconteció tanto a Lázaro y al rico? Dice el texto que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Quiero que vean esta parte, es importante. Versículo 22 dice, aconteció que murió ¿quién? El mendigo. Pero al final dice, y murió también el rico. ¿Y qué es lo que añade? Y fue sepultado. Vemos que a los dos les llegó la muerte. Y de Lázaro solo se dice que él murió. Y la pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿en qué lugar? ¿Quién lo enterró? ¿Quién perdería su tiempo para sepultar a un hombre pestilente como Lázaro? ¿Quién se preocuparía de una persona llagosa y de un pordiosero. Pero este Lázaro, este hombre Lázaro, nunca abrió su boca, sino que ¿en quién esperó? En Dios, hasta el último respiro de su vida. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que a pesar de que Lázaro posiblemente haya quedado muerto en una calle, él fue llevado ¿por quiénes? Por los ángeles de Dios. La Escritura dice que fue llevado al seno de Abraham, lo que quiere decir que estaba en un lugar privilegiado, en un lugar donde su posición es estar en el seno de Abraham, o sea, en un lugar especial. Por ejemplo, ¿quién de los discípulos se recostaba en el pecho de Jesús? Y la respuesta es ¿quién? El apóstol Juan. O sea que Juan estaba en un lugar seguro. Juan, el apóstol Juan, estaba en un lugar privilegiado, así como Lázaro. Y ahora podemos ver que aquel hombre que no tuvo una posición en la tierra, un hombre que era un don nadie, no solo tiene un nombre, sino que está en un lugar de mayor estima. Él, siendo leproso y pobre, confió ¿en quién? Y de ahí su nombre, llamado Lázaro. Y no teniendo nada en esta vida, ahora lo tiene todo. Porque a pesar de que se enfermó, a pesar de que posiblemente era paralítico, a pesar de que era pobre y a pesar de que era un mendigo, él confió totalmente en Dios. Y ahora vemos que realmente él es ayudado ¿por quién? Por Dios. Él no fue ayudado por los hombres, pero sí fue ayudado por Dios. Confió en Dios. Y no teniendo nada en esta vida, ahora lo tiene todo. No teniendo él una posición dentro de la sociedad, ahora está en un lugar privilegiado. Él está en el seno de Abraham. Siendo un mendigo para los hombres, ahora él es Lázaro, el que Dios ha socorrido, el que Dios ha ayudado, el que Dios ha auxiliado. Si vemos la narración de lo que le acontece al rico, fue diferente. Ante los hombres, la Biblia dice que fue sepultado. O sea, fueron dados honores a su ¿qué? A su muerte. Mientras Lázaro murió quién sabe dónde, pero el rico, a él sí se le dieron ¿qué? Honores. A él sí se le compró, por así decirlo, en el día de hoy, la caja más cara. A él sí la gente lo reconoció como por su posición adinerada. Y aunque Lázaro no tuvo una sepultura digna, fue llevado por los ángeles, fue elogiado por Dios, como si los ángeles hubiesen sido su limusina para ser llevado a la vida eterna. Pero el rico, la Biblia dice lo siguiente, mira lo que dice el versículo 23. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este pasaje nos deja ver que el hombre, cuando muere, pasa a ser juzgado ¿por quién? Por Dios. En el momento que alguien muere, la persona es juzgada a Dios. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 11 y 12, que el hombre joven puede alegrarse y hacer todo lo que su corazón le dicta, pero también tiene que reconocer que de todas esas cosas va a dar cuentas ¿a quién? A Dios. Y el capítulo 12 dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo Dios. Y ahora vemos a este hombre que cuando muere pasa a ser juzgado por Dios. El texto dice que alzó los ojos. El texto bíblico dice, mira lo que dice el versículo 23, y en el infierno, Hades, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos. La palabra aquí o la frase alzó los ojos significa que él se dio cuenta de su realidad. En pocas palabras, él muere Cuando él, por así decirlo, abre sus ojos, ¿dónde él piensa estar? En el cielo. Él piensa que va a la presencia de Dios, pero el texto dice que alzó los ojos. Y cuando él se miró allí, recuerda que su cuerpo quedó sepultado con tantos honores. Cuando él alza los ojos, él abre sus ojos. Mira la cruda de la realidad. Él piensa que va al paraíso. Él piensa que va a ir al seno de Abraham. Pero cuando él abre sus ojos y alza sus ojos, se da cuenta que él está en el infierno. Está siendo atormentado. El texto dice, estando en tormentos. La Biblia dice que en el infierno solo hay lloro y crujir de dientes. No hay descanso, hay tormento. La palabra aquí, estoy atormentado en esta llama, significa estar angustiado, significa preocuparse. Recordemos que aquí lo que está siendo quemado, por así decirlo, lo que está siendo agobiado no es el cuerpo. ¿Dónde quedó el cuerpo? En la sepultura. Lo que está siendo angustiado es su alma, es su mente, es su conciencia. Él está angustiado, preocupado, está sufriendo espiritualmente. Esto refleja de ver la ansiedad de calmar el tormento. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Esta metáfora ilustra el deseo y la ansiedad de calmar y disminuir el dolor que sentía el rico en el infierno. Recordemos que ahí no hay cuerpo, simplemente su espíritu, pero él siente ese deseo y esa ansiedad de calmar su tormento, y esto es eternamente y para siempre. Este tormento que él siente no es de 24 horas, es eternamente. No hay descanso. Hay ansiedad, hay preocupación, hay angustia y frustración. Y vemos que aquí Lázaro no está, el rico, perdón, no está solo. Hay más personas en ese lugar. Quiero que vayamos a Lucas 16, por favor. Versículo 26. Mira lo que dice. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros. ¿Y cómo dice? Versículo 26 de Lucas 16, por favor. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, plural. ¿Y luego cómo dice? ¿Ves que el vosotros no es tú? El vosotros significa que hay más personas. El que está hablando es el rico, pero eso no significa que solamente el rico está allí. Hay más personas. Y además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros, plural, y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Esta metáfora entonces ilustra el deseo y la ansiedad de calmar o disminuir el dolor que sentía el rico en el infierno. Solamente imagínate qué maldición y condenación y sorpresa es pensar que eres salvo, abrir tus ojos y darte cuenta que estás ¿a dónde? En el infierno. La gente clama ahí. La gente grita ahí, la gente se desespera ahí, porque el texto dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Nótate que este ten misericordia de mí no es porque él quiere salir, sino para al menos calmar su qué, su dolor, para calmar su agonía. En ese lugar hay confusión perpetua, estoy siendo atormentado, no hay paz en la vida de la persona. Atormentado expresa la desesperación incesante de no encontrar alivio y experimentar el castigo eterno. La persona busca un medio de alivio, pero lo único que experimenta es el castigo eterno de Dios. Un comentario dice, sí, en esta vida el dolor aún no es realmente dolor, en esta vida. Cuando estamos en el cuerpo físico, aquí cuando sufrimos y nos duele algo, aquí no es realmente ¿qué? Dolor. ¿Cuándo realmente se va a experimentar el verdadero dolor? ¿Y es a dónde? El infierno. Porque hoy me puede doler la cabeza y solamente me duele la cabeza, no me duele todo el cuerpo, no estoy siendo atormentado todo el cuerpo. Dios va a remover cualquier bendición que exista en tu vida espiritual, en tu vida física, cuando la persona sea lanzada al lago de fuego, que es el último estado de la persona perdida. Dios va a remover cualquier bendición, va a remover cualquier satisfacción, a tal punto que el texto bíblico dice en Mateo capítulo 25 que es el lloro y el crujir de ¿qué? De dientes. En esta vida entonces el dolor aún no es realmente dolor. El texto sigue diciendo, el comentario sigue diciendo, entonces van a llorar los héroes, ahora avergonzados de llorar por el dolor, por el bien que han perdido y el mal en el que han incurrido. ¡Oh, horrible sonido de tantos seres miserables! ¡Cuán más bendecido escuchar los sonidos del cielo! ¡Oh, horrible sonido de tantos seres miserables! ¿Qué significa eso? Que la gente que está en el infierno no solamente es una persona que está queriendo aliviar su dolor. Son miles de personas que están buscando aliviar su dolor, su tormento. Versículo 23, por favor, de Lucas 16. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en presente, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y como un hombre que vivió su vida gustando solo de placeres terrenales, carnales, haciendo fiesta, invitando solo a sus amistades, viviendo y gozando sus riquezas, ahora puede gritarle a Abraham. ¿Y cómo puede tener la hipocresía de llamarlo Padre? Cuando nunca jamás hizo un acto de fe como lo hizo Abraham. O sea, que la actitud de un hombre en el infierno es la misma que la tuvo aquí. Es lo mismo. También vemos que Lázaro nunca gritó. Nunca tocó la puerta del rico, aunque lo veía de lejos comer, ansiando saciarse, pero Lázaro cayó y esperó en Dios. Mientras el rico ahora grita y pide ¿qué? ¿Qué es lo que pide? Lo que él nunca dio. Ten misericordia. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estoy angustiado, quiere decir, estoy preocupado, estoy sufriendo mucho, es lo que está diciendo el texto. O sea que las personas en el infierno, aparte de tener una actitud hipócrita, así como la tienen hoy, también pedirán, o más bien están pidiendo lo que ellos nunca hicieron. Pero no para que los saquen de ese lugar, sino para calmar un poco su tormento. Y más tormento hay cuando saben que no se puede obtener ninguna bendición en el infierno. Por eso hay una gran cima o abismo que impide cruzar del otro lado. No existe una forma en que la bendición de Dios llegue a ese ¿qué? Lugar. Eso es estar destituido de la gloria de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. Esa es la muerte. Segunda, estar totalmente aislado de la presencia favorable de Dios. Pero lo más sorprendente es que el rico, todavía estando en el infierno, piensa que él es grande y que Lázaro, aún en la gloria eterna que está, sigue siendo un mendigo y por lo tanto lo puede mandar como esclavo Él estando en el infierno y aún estando Lázaro en el paraíso, ¿qué es lo que dice el hombre ahora atormentado? ¿Envía a quién? A Lázaro. Él aún piensa que Lázaro es su mandadero. Él aún piensa que Lázaro es su esclavo. Aún él piensa que Lázaro tiene la obligación de venir y de hacerle un favor. Podemos mirar la mente tan perversa de una persona aún en el infierno. O sea que su actitud dentro del infierno no ha cambiado. ¿Dónde dice que le pide perdón a quién? A Lázaro. ¿Vemos que este rico le pide disculpas a Lázaro? No, al contrario, dice, envía a Lázaro. Él aún piensa que Lázaro es un gato. Él aún piensa que Lázaro es un esclavo y es un mendigo que él debe de venir aún a complacerlo a él. Ahí tienes, si tú quieres saber qué es lo que está pasando en el infierno en este momento, Cristo nos lo está diciendo claro. Si tú quieres saber cuál es la actitud perversa de una persona, Cristo nos lo está diciendo. Yo no necesito comer tacos en la noche y soñar cosas que no son ciertas. Cristo me está revelando cuál es la actitud perversa de una persona aún dentro del infierno, que aún el rico, estando atormentado, piensa que Lázaro aún tiene la obligación de ir a él. Aún piensa que puede mandar a Lázaro. Envía a Lázaro. ¿Dónde está su arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento que mucha gente dice? La gente ahí en el infierno está pidiendo perdón. No vemos esto en la persona del rico. ¿Dónde vemos que están confesando sus pecados? La persona que no fue regenerada aquí no lo va a hacer en el infierno. La persona que no fue santificada aquí no va a ser santificada en el infierno. También vemos que hubo un Lázaro que ansiaba saciarse de las migajas que caían por debajo de la mesa, y ahora vemos a un rico que ansía tener por lo menos un poco de paz en el infierno y no la hay. Desea un poco de alivio dentro de su ser, pero no la hay. Así como Lázaro no encontró pan para saciarse, ahora este hombre no encuentra paz para saciar su alma, siendo atormentada en el infierno. Vimos a un Lázaro lleno de inmundicia por fuera y a un rico de púrpura vestido por fuera. Y ahora hay un Lázaro lleno de bendiciones y en una posición privilegiada. Y ahora vemos un rico sin nombre, entre muchos y nadie, porque en el infierno no eres nadie. Solo en el cielo se le dan nombres nuevos a las personas, pero en el infierno nadie tiene un nombre. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida. ¿Y qué es lo que hiciste con ellos? ¿Hubo compasión? ¿Hubo misericordia? ¿Hubo una verdadera fe? ¿En qué confiaste? Ese es el punto de toda esta reflexión. No es que el rico se vaya al infierno porque es rico y el pobre se vaya al cielo porque es pobre. Aquí hay más que esto. Este rico confía en sus propias obras. Él piensa que es salvo por las riquezas que tiene. Nunca hizo un acto de misericordia. Nunca profesó una verdadera fe. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Lázaro, el que confía en Dios. Pero ahora o sea Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Y Cristo dijo: con la vara que mides serás medido, y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los justos a la vida eterna y los impíos al lago eterno que arde con fuego y azufre. Este hombre vivió rechazando la palabra de Dios. Vivió rechazando al Dios de la Biblia. ¿Y cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 28. Vamos a leer el versículo 27. Entonces Le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué es lo que dice? Óiganlos. O sea, ¿cómo vas a ser salvo? Y es leyendo y creyendo la palabra de Dios, cosa que él no hizo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La pregunta para terminar es esta: entonces, ¿qué actitud tienes tú hoy? Porque esa actitud no va a cambiar. ¿A dónde? En el infierno. ¿Qué fe tienes tú hoy? Porque la fe que tengas no va a cambiar. ¿A dónde? En el cielo. ¿Qué actitud tienes? ¿La del rico o la de Lázaro? ¿Esperas en Dios? ¿O haces justicia por tu propia mano? ¿Tienes un corazón dadivoso y misericordioso, o lleno de avaricia y vanidad? ¿Vives solo pensando en los placeres de esta vida, o vives esperando en Cristo? Recordemos que la verdadera fe se manifiesta o es evidenciada a través de las obras. Si en verdad hay una fe genuina, también habrá acciones que evidencien la autenticidad de la misma. Y Lázaro, a pesar de que pasó muchos males, ¿en quién esperó? En Dios. Y que esa sea la actitud que nosotros tengamos. Y que Dios nos muestre el día de hoy el peligro de caer en una religión muerta y tener un evangelio falso. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar por la ofrenda. Thank you.